Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right.
En este programa hacemos batalla de la lucha para poder decir con naturalidad que uno tiene una enfermedad mental, porque en España es posible decir que tienes diabetes o que tienes juanetes, pero no puedes decir que eres bipolar o que tienes depresión, entre otras cosas porque generas un recelo social, a lo mejor te miran mal en el trabajo, no digamos ya en el entorno social. Pero hay gente valiente que es capaz, después de haber sufrido una crisis psiquiátrica, de contarse a los demás, y eso tiene el doble mérito de que por un lado se sinceran y por otro abren el camino de otras personas que son más tímidas o que no se atreven. Y ahora saca la editorial Planeta una autobiografía en este sentido de alguien que conocéis fijo, porque Ángel Martín se metió en nuestras casas haciendo Sé lo que hicisteis de la mano de Patricia Conde y nos acompañó intensamente entre el año 2006 y el 2011. Después de este éxito de La Sexta, haciendo muchas más cosas, a veces con Patricia Conde, a veces sin ella. Y ahora también es muy conocido por un informativo muy peculiar que difunde en las redes sociales y que mis amigos me comentan siempre con entusiasmo, donde da las noticias muy rápidamente. Se llama Informativo Matinal para ahorrar tiempo. Ángel Martín ha escrito este libro de Planeta contando que ha tenido brotes psicóticos, que ha escuchado voces. Y se llama el texto Por si las voces vuelven. Ángel Martín, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. Igualmente. De verdad. Me parece que has sido muy valiente, la verdad.
Pues muchas gracias, te lo agradezco, pero creo que he sido más un descerebrado que valiente, ¿eh? No te voy a engañar. Yo no era consciente de que era tan grande el estigma de hablar de este tipo de cosas, entonces creo que es más descerebrado que valiente.
Pues así es, efectivamente. El brote psicótico de Ángel le llevó a estar atado a la cama de un hospital durante 2 semanas. El libro que ha escrito a propósito de eso, Por si las voces vuelven, ya va por la 5ª edición. Cuéntanos un poco qué es lo que pasó, Ángel.
Bueno, yo no me enteré, porque yo ingresé justo mientras estaba viviendo en ese mundo mágico. Entonces, afortunadamente yo, hubo una mañana que desperté, felicité a través de las redes sociales de forma pública a mi chica por el éxito de una película llamada Wonder Woman, que se había estrenado en Estados Unidos esa noche y que obviamente mi chica no tiene nada que ver con esa producción. Entonces la felicité a nivel público y privado, le dejé una nota en la cocina dándole la enhorabuena, me fui a comprar regalos para celebrar que había sido un éxito en taquilla. Y eso que para mis amigos, cuando lo vieron publicado, pensaron, bueno, pues era una broma de Ángel con su chica, una broma interna entre ellos. Afortunadamente mi chica dijo, no, esto no es ninguna broma, ¿eh? Entonces empezó a atar cabos y se dio cuenta de que algo raro pasaba en mi cabeza. Uh-huh. Entonces llamó a un amigo para ver si conseguía que le acompañara al hospital, porque ya en ese momento sabía que si me lo proponía ella, yo no la iba a acompañar seguro, porque además acabábamos de discutir. Y bueno, pues el azar quiso que la frase que usaron para que acompañara al hospital pues fuese la acertada. Fui al hospital. Y en el discurso que di cuando me preguntaron qué pasaba, pues se dieron cuenta de que yo estaba ya en un sitio distinto.
¿Que tú no recuerdas?
¿Que no recuerdo, perdona? ¿El qué?
No lo recuerdas. ¿No recuerdas lo que viviste en ese interín o sí recuerdas perfectamente?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, lo que pasa es que yo acompañé a mi amigo pensando que él lo que buscaba era alguien que le acompañara a él al hospital.
Sí, sí.
Entonces,
entiendo. ¿Tú habías oído hablar, Ángel, de los brotes psicóticos?
No como para... No, o sea, sabía que existía, pero no formaba parte de mi vida, ni de mi día a día, ni de algo que me interesara demasiado. Entonces, bueno, pues sabía que existía, pero nada más.
Cuéntanos la primera voz que escuchaste esa tarde en que te dabas un baño.
Bueno, eso yo creo que buscando cuándo pudo ser el momento en el que realmente el cerebro se divide y empieza a convertirse en otra persona o empiezas a tener una conversación con alguien que no eres tú, es un día que yo me pongo a jugar, a tratar de construir una caja fuerte donde poder guardar ideas de forma intacta. Entonces empiezo a construir.
O sea, es un ejercicio mental. Tú empiezas a pensar que ojalá tuvieses en el cerebro un espacio donde guardar recuerdos, ideas.
Yo creo que todos hemos pasado por algún momento donde se nos ocurre algo y no tenemos un papel donde apuntarlo y tratamos de recordarlo a grandes rasgos, pero yo me dio rabia que no pudiera recordar eso en cualquier momento tal y como se me había ocurrido ahí. Entonces empecé a fantasear con la idea de crear una caja de herramientas donde poder guardar las ideas que nos vienen a veces y no podemos apuntar, etcétera, etcétera. Entonces en esa creación apareció una voz que empezó a preguntarme cómo quería que fuera la caja fuerte que estábamos creando y empecé a tener una conversación con esa voz. Esa fue la primera voz que empezó a llevarme, creo, desde donde estoy ahora y analizando, echando la vista atrás, que empecé como a dividirme en dos personas. Mm.
Claro, la gente que nos oye y que lo ha padecido o que tiene el temor de padecerlo o que sencillamente se pregunta por lo que pueda ser un brote psicótico, seguramente se queda pasmada de que tú no te dieses cuenta de que había una novedad, de que estaba cambiando algo.
Bueno, es imposible darte cuenta, creo, ¿eh? No puedes. Quiero decir, es tan sutil y tan lento el proceso en el que se va macerando eso que es imposible darte cuenta cuando está sucediendo. Creo, es como si no es de la noche a la mañana, empiezas a vivir en un mundo mágico. O sea, poco a poco van sucediendo cosas que están perfectamente argumentadas por parte de la cabeza y simplemente te parece que estás descifrando cosas. Entonces, como no es de repente pasas a vivir a un mundo mágico, que eso sería muy llamativo, si de repente de la noche a la mañana te parece que todo está encajado y que el universo es distinto y que estás viviendo en Matrix, pues de la noche a la mañana a lo mejor tienes la capacidad de darte cuenta y es tan sorprendente que lo verbalizas. Pero como el proceso es muy, muy lento y muy sutil, hay un momento donde simplemente ya estás viviendo en el otro lado.
Sí, es lo que antiguamente se decía, volverse loco, ¿no?
Sí,
o sea, ir modificando la percepción de la realidad y dándola por sentado, por normal. Tú dices que es como Matrix dentro de Matrix dentro de Matrix y así eternamente.
Sí, es exactamente eso. O sea, la sensación cuando te sucede algo así es como si de repente te hubieras tomado, pongo Matrix como ejemplo porque creo que todos hemos visto la película, nos suena. Es como si de repente hubieses quitado... entraras a vivir en un mundo distinto. Es como si quitaras la primera careta del universo y descubrieras que todo tiene un significado más allá del que parece a primera vista. Y cuando estás en Matrix, pues como si alguien te ofreciera una pastilla y te dijera, oye, vamos un poco más allá, y pudieras ir más allá. Entonces, es constante, estás descifrando nuevas señales todo el tiempo. Con cada parpadeo, todo adquiere un nuevo significado, un nuevo sentido, un nuevo valor. Entonces, estás constantemente encajando piezas de un puzzle y descifrando cosas.
¿Te supuso, una vez que te ingresaron en el hospital, llegar a estar atado a la cama y 2 semanas ahí metido? Cuéntanos cómo fue ese tiempo.
Recuerdo pocas cosas, recuerdo sensaciones, ¿eh? Recuerdo sobre todo, no tengo, a veces me preguntan, ¿recuerdas conversaciones con pacientes o recuerdas algún paciente en especial? Y la respuesta es no. O sea, lo que recuerdas sobre todo son la sensación que se produce al ingresar, que como no entiendes nada, entras un poco en desesperación y ansiedad por salir de allí, tratas de no quedarte. Lo siguiente que recuerdas es una sensación de ir zombie, pasillo arriba, pasillo abajo. Y luego ya tienes la sensación de querer salir. Es como que de repente te das cuenta de que estás ingresado en el ala de psiquiatría, no entiendes muy bien qué haces ahí, tú crees que ya estás bien y que por favor te dejen salir porque no pintas nada ahí dentro, y viene la urgencia por salir. Entonces eso es lo que recuerdas sobre todo sensaciones.
Sí, algo bastante angustioso. La medicación actúa y uno recupera la cordura. En ese momento dices, bueno, ¿qué hace Ángel Martín en un hospital psiquiátrico?
Sí, lo que pasa es que uno no recupera la cordura con la medicación. Uno simplemente pierde la locura, pero no recupera la cordura. O sea, simplemente deja de escuchar las voces, deja de tener la sensación de que todo está encajado, pero eso no significa que ya todo tenga el valor que tenía antes. De repente, la medicación lo que hace es que ya no haya nada del mundo mágico, por decirlo de alguna manera. pero es cuando tienes que empezar a descubrir en qué consiste el mundo de verdad. Entonces, ni siquiera puedes hacer el proceso de saber que has sido ingresado porque estabas sufriendo un brote psicótico. No, simplemente no sabes por qué estás ahí. Ya está. O sea, te mantienes lo suficientemente estable como para no entender por qué estás ahí. Es lo máximo.
O sea, verdaderamente dolorosísimo.
Es muy cansado, sí, es muy agotador, muy agotador.
¿Cuándo puedes empezar a darte por curado, a haber superado ese brote psicótico?
Uf, yo creo que ese es un... Es, no son años, yo creo. O sea, no hay... Sucede lo mismo, creo, en la recuperación. Sucede más o menos lo mismo que cuando estás yendo hacia el lado de la locura. El proceso es tan lento, que no hay un día que tengas un evento en el que de repente puedas decir, pues ya estoy bien. Simplemente van sucediendo cosas de las que probablemente tú no eres consciente, te vas obligando a hacerlas, y entonces hay un día a lo mejor donde echas la vista atrás y dices, ostras, pues al final he conseguido salir de este sitio donde pensaba que no conseguiría salir. Pero no eres consciente, es un proceso muy lento, muy cansado. Durante el viaje de recuperación te caerás varias veces, entonces pasas más tiempo que pensando que no vas a remontar que siendo consciente de lo que estás remontando.
¿Cuánto hace que se produjo el brote psicótico?
En el 17, o sea, yo creo que son 4 años, ¿no? No sé sumar ahora, pero 18, 19, 20, 21. Tengo que usar los dedos,
tiempo,
¿eh? Como
sí.
Un crío.
Tienes ahora, tú tienes un cierto reparo en la relación con los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? O sea, ahora no tienes un seguimiento.
No, no tengo un seguimiento. No. Yo no estoy ni con psiquiatra ni con psicólogo. No, reparo.
Ni con medicación.
No, yo ahora mismo no. No.
¿Y te sientes seguro?
Muy seguro, sí.
¿Y por qué tienes este reparo?
Bueno, no, yo no tengo ningún reparo, ¿eh? Yo cuento mi experiencia con un psicólogo que no fue nada buena y aclaro que igual que hay psicólogos muy, muy buenos, estoy convencido de que muy buenos y además conozco a gente que tiene psicólogos que son muy buenos, mi experiencia con el psicólogo fue terrible, que he descubierto haciendo entrevistas que coincidió con uno que usa una técnica que lo llaman de la rama lacanianos, que básicamente consiste en tratarte mal. Entonces,
qué bonito.
Claro, sí, es terriblemente absurdo. Entonces, fue un tipo que básicamente lo que hizo fue tratarme mal. Entonces, claro, yo en la segunda cita pregunté a mi chica, porque el tipo me recibió me abrió la puerta diciéndome que había hecho mal una cosa cuando no era verdad, etcétera, etcétera. Pregunté a mi chica si había hecho mal, me dijo, no has hecho mal. Y entonces le hice una llamada para decirle, oye, perdona, pero el que lo está haciendo mal eres tú. Y el tipo en esa llamada me confirmó y me dijo, ya, tienes razón, que lo estoy haciendo yo mal, en la siguiente cita ya lo haremos bien y tal. Y le dije, no va a haber siguiente cita, ¿eh? Entonces, he ido descubriendo que pertenecen a una rama que son los lacanianos. Creo que se llamaban lacanianos. Entonces, vamos, es una técnica, vamos, no vale un duro, ¿eh? Te lo digo, no he estudiado psicología, pero es, vamos, no vale un pijo.
El mundo de la enfermedad mental es completamente desconocido. El cerebro es un universo que todavía tenemos que recorrer. Hay quien dice que los brotes psicóticos tienen raíces genéticas, que se dan en determinadas familias. Hay quien las asocia a periodos de muy intenso estrés. Probablemente tú has tenido muchísimo estrés en el tipo de trabajo que has realizado en La Sexta y en otros programas. ¿Tú cómo te explicas esto que te ha ocurrido?
Yo creo que simplemente es algo que nos pasa absolutamente todos. Yo creo que al final la forma más sencilla de entenderlo es, creo que todos tenemos una maleta donde vamos echando cosas, vamos echando decepciones, traiciones, vergüenzas, veces que nos han tratado mal, nos las vamos callando, vamos haciéndonos los duros, vamos echando cosas en esa maleta y simplemente pues esa maleta hay un día que se llena. Ya está. Y entonces el cerebro pues hace las cosas que tenga que hacer.
Ya, pero ¿por qué se le llena a unas personas y a otras no? O por lo menos no de esa manera.
No, yo creo que se nos llena y además...
Quiero decir, hay quien bebe, hay quien se hace violento, hay quien padece depresiones, pero no todo el mundo tiene brotes psicóticos.
Bueno, pero no sé si volverte violento es una rama de un brote psicótico, ¿eh? Cuidado, yo creo que ya ahí entraríamos a echar un ojo a ostras, espérate. No, yo creo que a todo el mundo se le llena, ¿eh? O sea, no... Y a raíz de escribir el libro recibo muchos mensajes de gente, o sea, tantos, que empiezo a pensar que lo raro es la gente que no está mal. Empiezo a pensar que eso es lo realmente raro. Porque yo creo que todos, absolutamente todos, vamos teniendo esa carga. Entonces, No creo que es, bueno, pues a unos simplemente les sucede y a otros pues a lo mejor tarda más en sucederles, pero al final siempre hay como pasos previos a eso.
Háblanos de Eva, tu novia, porque tú reconoces que ha tenido un papel fundamental en todo este recorrido.
Sí, bueno, pues Eva es majísima. Claro. No, hombre, yo creo que es la persona que ha tenido que me ha acompañado durante todo este proceso. Entonces, básicamente es alguien a quien prácticamente acabábamos de conocernos cuando sucede esto. Y ella, en lugar de largarse, decide que se va a quedar a echar una mano en el momento más caótico de un ser humano al que no conoces muy bien. Entonces, claro, de repente es alguien a quien le estoy eternamente agradecido, porque hacer de acompañamiento de esto es muy complicado, porque no sabes cómo comportarte. O sea, no sabes si lo estarás haciendo bien, si lo estarás haciendo mal, si las cosas que dices pueden ayudar o dinamitar lo que esté pasando. Es un proceso especialmente complicado, claro.
Tremendo, ¿eh? ¿Y seguís juntos?
Afortunadamente, sí.
Tú dices que desde que tuviste el brote psicótico te has vuelto una persona más empática. ¿A qué te refieres?
Bueno, de repente eres capaz de ponerte en la piel de los otros de verdad. Quiero decir, no tiene más. Yo en esta reconstrucción que he tenido que hacer, resulta que, bueno, pues he tenido que aprender a escuchar, he tenido que aprender muchas cosas a las que antes no les daba valor o las hacía por inercia, y de repente he descubierto que en el momento que te pones a escuchar te conviertes en alguien infinitamente más empático con la gente. Pues de repente simplemente me he convertido en alguien que escucha mejor, bastante mejor.
¿Es por eso, por lo que dices, que digamos que esto ha sido una experiencia en algún sentido interesante y que puede haber sido positiva?
Para mí sí, rotundamente sí, sí, sí. Para mí, obviamente no es algo que dices cuando sales del hospital. Cuando sales del hospital no crees que esto haya sido lo mejor que te ha pasado, ni que te pudiera haber pasado, ni de broma. Sales del hospital pensando que es lo mejor que te ha pasado, es lo peor que te ha pasado en la vida y que jamás conseguirás remontar. En el momento en el que consigues remontarlo y echas la vista atrás, te das cuenta de que gracias a lo que te ha pasado has podido reconfigurar muchísimas cosas que de otra forma no hubieses reconfigurado. Entonces, cuando te ponen un espejo delante y tienes que reconstruirte y puedes hacerlo descartando las piezas que te convertían en una persona que era idiota, pues empiezas a construirte bastante mejor.
Básicamente es que la vida es eso, es este camino de construirse cada vez más en virtud de lo que uno vive, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que no prestamos atención. Creo que al final convertimos la vida en una especie de inercia, dando por sentado que estamos en el carril correcto y no nos paramos a ver si realmente somos lo que queremos ser, estamos donde queremos estar o no.
Exacto. Tú hablas sin tapujos en el libro, en este libro en el que Ángel Martín habla de su experiencia con los brotes psicóticos, de su enfermedad mental, que se llama Por si las voces vuelven, de la editorial Planeta. Hablas sin tapujos sobre el consumo de drogas. ¿Reconoces que las tomabas con mucha frecuencia?
Sí, sí, sí.
Y esto, digamos, ¿cómo se produce socialmente? Porque las drogas son muy peligrosas para la enfermedad mental, desde luego.
Sí, hombre, no las tomas siendo consciente de que puede sucederte algo así, es de cajón. Yo las drogas las tomo, las descubro tarde, o sea, cuando termino de televisión, descubro la marihuana y entonces me empiezo muy a tope con la marihuana, pero porque de repente buscas la excusa para convertirlas en una herramienta de trabajo. O sea, yo en mi caso, al no tener compromisos laborales al día siguiente, mi semana se convierte en un sábado infinito. Es decir, yo puedo consumir drogas un lunes porque al día siguiente no tengo nada que hacer. Entonces, después conviertes las drogas, como me dedico a escribir, en una especie de excusa barata que te hace creer que eso te permite llegar a rincones creativos donde sin ellas no llegarías.
Entonces, sí, además hay excusa, todo un mito sobre esto.
Sí, 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 claro. Sí, bueno, tú lo conviertes en una excusa, pero bueno, al final todo lo convertimos en una excusa para justificarnos. El que fuma porque fuma, el que bebe porque bebe y el que toma drogas porque toma drogas. Entonces, al final, uno busca el argumento para justificar las cosas que no son sanas. Entonces, yo las empiezo a consumir por eso, con la excusa de me convierto en una persona muchísimo más creativa.
Lo cierto es que los hospitales psiquiátricos están llenos de gente que experimentan un brote psicótico a raíz de un consumo.
Sí, bueno, pero también están llenos de gente que experimenta un brote psicótico sin consumir nada.
Además. O sea,
claro, yo he recibido muchos mensajes de gente diciendo, oye, por si te sirve, yo he pasado por lo mismo que tú, exactamente las mismas cosas, y jamás he consumido drogas. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente entienda, porque hay gente que cree que este tipo de cosas solo te suceden si consumes. Hay gente que inmediatamente cree y dice, claro, pues si no te hubiese drogado no te habría pasado. Y dices, no. A lo mejor en mi caso no, ¿eh? A lo mejor el hecho de consumir aceleró algo. Desde luego, el hecho de consumir acelera. Si te tiene que pasar, lo va a acelerar. Pero es muy importante que la gente entienda que esto no es por las drogas. Es algo que sucede y que con las drogas sucede y que sin tomar drogas también te sucede.
Es tremendo porque es evidente que Ángel Martínez es una persona muy inteligente y muy sensible. Suele ocurrir muchas veces que esto digamos, este es un ambiente propicio para la enfermedad psiquiátrica, pero tú tenías esta ligazón con las drogas y en el libro explicas que cuando sales de la enfermedad empiezas a dudar de que mantengas la capacidad creativa si no consumes.
Claro. Sí, porque durante... Pero eso creo que incluso le pasa a fumadores, ¿eh? Lo he hablado con amigos y como relacionan el fumar con la escritura, el fumar tabaco, me refiero.
Sí.
En cuanto intentan dejar el tabaco, me dicen, me pasaba lo mismo, tío, no podía escribir porque relacionaba el hecho de fumar con el tabaco. Incluso a gente le pasa con tomar un café o tomarse una cerveza, relacionan eso con el trabajo. Entonces, yo como relacionaba durante los últimos años, había relacionado el consumir drogas con la escritura, pensé que jamás podría volver a escribir. Añadiéndole eso a que además te consideras un trapo humano. Afortunadamente, como yo empecé tarde a consumir drogas, pude hacer el ejercicio de darme cuenta que yo realmente mi etapa creativa en la que más crecí, mi crecimiento fue más grande, o sea, durante los monólogos y Sé lo que hicisteis, etcétera, yo ahí no consumía drogas ni tomaba alcohol.
Claro.
Entonces, de alguna manera, a mí me sirvió para entender que tenía que haber alguna zona en el cerebro que se dedicara a la creatividad mucho antes de empezar a consumir drogas. Entonces, eso me ayudó a sentarme y decir, bueno, hubo un día en que yo no consumía drogas y era capaz de escribir. A lo mejor puedo recuperar aquellas fechas. Tuve esa suerte.
Antes de despedirnos, quería preguntarte por una frase en la que dices que ya, a raíz de esto que te ha pasado, no le tienes miedo a la muerte.
No, cero. Cero.
A ver, cuéntanos por qué.
Sí, bueno, primero porque yo nunca he sido un tipo con mucho miedo a la muerte, ¿eh? Nunca me he agobiado demasiado. Pero segundo, porque una de las situaciones que viví mientras estaba en el brote fue tener que morir. Entonces, tuve que morir para ir a una frecuencia distinta. Es decir, de repente yo pensé que me moría y entonces tuve una conversación con la muerte y el universo tratando de convencerles de que morir no era necesario, que era una especie de placebo, bla, 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 bla. Y entonces llegamos a una especie de acuerdo donde yo podía morir para pasar a otra frecuencia con unas reglas nuevas. Entonces, claro, mi cerebro ha pasado por el proceso de morir. O sea, mi cerebro cree que hemos muerto. Entonces, ahora mismo, cuando pienso en la muerte, para mi cerebro es, bueno, es aquello que hicimos, es lo del cambio de frecuencia, que bueno, se llora un rato, pero luego llegas a un sitio que es más guay.
Lo que pasa
es
que eso no es verdad.
Bueno, pero ¿para qué le voy a decir a mi cerebro que no? Si él cree que sí, qué estupidez.
digamos que también tú confías en que vas a pasar a otra dimensión.
Claro, pero es que ya he pasado. Entonces, ahora, ¿para qué voy a perder tiempo diciéndole a mi cerebro, no, esto no es así? Es como, no, fenomenal. Si cuando llegue la muerte, mi cerebro diría, esto es lo de la frecuencia. Y yo diría, pues estupendo, vamos a por el rock. Ya está.
Pues este es Ángel Martín, que es un gran cómico, un gran guionista, un gran actor, un gran presentador, pero sobre todo es una gran persona, porque es uno que ha abordado uno de los dramas de la existencia, que es la enfermedad psiquiátrica, y ha ido hasta el fondo y se ha enriquecido, y ahora nos lo cuenta a los demás, y de repente descubre que hay mucha más gente alrededor que estaba callada, sin atreverse a decir esto, y por lo tanto ha ayudado a que esto esté más normalizado y podamos vivir más como seres humanos. Gracias de verdad, Ángel Martín.
No, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Pues mucho éxito. Gracias. Y que sigan las ediciones también de Por si las voces vuelven, de la editorial Planeta. Un saludo cariñoso.
Un saludo. Chao.
Adiós.
Lo que importa no es si del cerebro usas un 10% o usas un 100%. Lo que realmente importa es saber si lo que usas, lo usas bien. Por ejemplo, yo sé que quien me pone leche hirviendo cuando pido un café es un bastardo que usa el 100% y se concentra muy bien en intentarme joder.
Este Ángel Martín no ha perdido, está claro, el sentido del humor. Por ejemplo, en esta canción, El cerebro es tu amigo.
Coge un vaso de leche y una galleta.
Nos vamos a ir a Cope Marbella para ver cómo sigue la capilla de el gran Manolo Santana. Allí está José Antonio Gómez. Buenos días.
Estás usando el 100 y es que el cerebro es tu amigo.
Lo único tengo que esperar un poquito.
Que
y enseguida lo saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Y si tengo que esconder, me quedo contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrera.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Atascado? Respivión Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivión Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
David se ha ahorrado hasta un 40% en las ofertas de Navidad de Amazon. Y por eso ahora le llaman David el Dadivoso, porque tiene regalos para todos sus amigos. Hasta para Alex, su entrenador personal.
Vaya, mallas para hacer deporte. Hay alguien que ha sabido lo que quería.
Dalo todo con las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre. Más información en amazon.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación.
Son los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos.
La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues ahora no, sí, nos vamos a Marbella, donde está instalada la capilla ardiente del gran Manolo Santana. Ahí está José Antonio Gómez. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y oyentes de COPE desde Marbella.
Tú lo conociste mucho a Manolo.
Pues muchísimo. Son muchas las anécdotas, historias que tengo en la cabeza en este momento. Era muy amigo de esta casa, de COPE Marbella. Hemos pasado momentos inolvidables. Yo recuerdo ahora, sin ir más lejos, una Navidad de 2015, donde la gran Paloma Gómez Borrero vino a dar el pregón de Navidad y junto a Paloma estaba también Manolo Santana. Fue una noche extraordinaria que la llevamos siempre en la memoria. Hemos vivido momentos con él extraordinarios. Ha sido hijo adoptivo de la ciudad y más de 40 años. Realmente el tenis, si lo tenemos que reconocer aquí en esta ciudad, es gracias a Manolo Santana, porque después de Bjorn Borg, que dejó el club de Puente Romano, fue Manolo el que de verdad impulsó este gran club, que después lo convirtió en su propio club, el de Manolo. Y Manolo siempre ha estado muy cerca del pueblo, de la gente, de los eventos. Ha sido hasta pregonero del carnaval. Fíjate qué de cosas podemos contar.
Sí, no me extraña nada, porque además todos se deshacen en el ojo a su humanidad. Yo no sé si han venido ya a la capilla ardiente los famosos del tenis.
Pues de momento solo Feliciano López, el que ha pasado por aquí hasta hora de la mañana. Se espera que sea quizás a partir de las 12:30, cuando puedan aparecer más personalidades aquí en la capilla ardiente del Real Hospital de San Juan de Dios.
Desde luego ha sido el paso entre una época donde la gente improvisaba en pistas de tenis recién limpiadas en un jardín, y desde luego solo los ricos, al gran deporte popular generalizado del tenis y los enormes campeones españoles. Se le debe mucho a Manolo Santana.
Sin lugar a dudas, sí, esta ciudad, él ha hecho muchísimo por ella, ha traído muchos eventos, muchos acontecimientos, ha participado en casi todos los acontecimientos de promoción turística de Marbella, y desde luego es uno de esos grandes personajes que se nos va, no solo ya en España, sino en nuestra propia ciudad, porque son más de 40 años los que hemos convivido con él.
También habéis sido muy afortunados de gozar de su persona. José Antonio Gómez, desde la capilla ardiente de Manolo Santana, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Un saludo, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Y empieza ese momento de cuidarte aquí en Fin de Semana de COPE. A propósito de un asunto que mejor conviene tratar ahora, el estrés navideño, porque las preciosas fiestas traen consigo atracones, reuniones familiares, compra de regalos, viajes, encuentros, multiplicación de detalles, los amos de casa y amas de casa limpiando cocinas y recogiendo platos. La cuestión es que acaba uno con la lengua fuera en enero y a veces un poquito harto. Oye, yo digo, mejor prevenir, estrés navideño. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, buenos días a todos.
Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días. Hola, Carmen, ¿qué tal
hola.
Estás?
Fenomenal.
Me alegro muchísimo.
Carmen, cogiendo fuerzas, porque con todos esos hijos que tiene y esas mil reuniones, me imagino que ya estás dispuesta a acabar hecha unos zorros.
Pues, ¿sabes qué pasa, Cristina? Que cada día que pasa cada año, cada año me organizo mejor. Porque es verdad que a mí me ha estresado mucho la Navidad, siendo que me chifla el espíritu navideño. Me encanta. A mí la Nochebuena, el Día de Reyes, disfruto muchísimo. Pero es verdad que he aprendido a organizarme. Y entonces ahora estoy en un plan súper previsora. Y entonces estoy mucho más relajada.
¿Pero te consta que vas a acabar relajada las Navidades o es una sospecha?
Sospecho que cada año la vivo un poco mejor.
Un poco menos mal.
Sí, exacto.
Pedro, ¿la gente experimenta esto o solo es una impresión nuestra?
No, que va. La gente lo experimenta. Lo experimenta porque en el momento puntual, en el momento en el que estamos, las cosas que tenemos que abordar muchas veces, debido también, ojo, a nuestras autoexigencias, debido a que tenemos determinadas formas de entender la vida en la que creemos que el agraciar a los demás, el estar al lado de los otros, el darles lo que quieren y el darles, bueno, lo mejor de nosotros mismos, pues es lo que nos va a gratificar también a nosotros, ¿no? Y eso en las Navidades, pues no veas cómo se pone de manifiesto. Desde las cenas, comidas, visitas a amigos, regalos, porque yo subrayo lo de los regalos, sensación que uno tiene de que tiene que
comprar,
claro, al final pues nos pasa a todos y todos luego quedan damnificados allí en las terapias de los psicólogos con la famosa cuesta de enero, que no solamente es económica sino también psicológica.
Claro, aquí la pregunta es si podemos hacer algo en este espacio para anticipar y mejorar el horizonte, Carmen.
Pues mira, yo creo que sí, yo creo que el truco está en adelantarnos. O sea, no dejarlo todo para última hora, que es lo que a mí siempre me ha pasado, francamente. Pero yo ahora estoy súper organizada. Mira, compro mucho pescado mucho antes de que suba el precio incluso. Y lo congelo, que no pasa nada, porque si lo congelas bien el pescado y lo descongelas bien, el pescado está riquísimo. Y encima te evitas el anisakis. Las compras, yo también este año me estoy organizando muy bien, porque ya tengo ya he escrito a los Reyes, porque yo ya he escrito a los Reyes.
¿Ya has hecho la carta?
Sí, yo he escrito, o sea, me han dado muchas cartas.
O sea, tú
cartas.
Además de las compras, además escribes a sus majestades.
Sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, y luego, ¿sabéis? A mí una de las cosas que más me estresa, y que yo creo que esto es, se va a mimetizar mucha gente con lo que voy a decir. Una vez me lo contó un taxista y me moría de la risa. Dice, el día más dramático para un taxista es la noche de Nochebuena, porque cada vez que alguien coja un taxi, normalmente la mujer le dice al hombre, ¿tú has visto cómo me ha mirado tu madre? ¿A ti te parece normal? O sea, qué borde tu cuñada, tío, pero qué borde, o sea, es que no me ha mirado toda la noche. O sea, y tu sobrino, mal educado, pero así dice que era horroroso.
Ay,
que,
por toda, favor.
Que todas las conversaciones eran así. Mira, me reí con aquel taxista que me moría de la risa, de verdad. Y además es que lo contaba muy bien y yo lo entendía muy bien lo que decía, porque yo lo había vivido muchas veces también, esa situación.
Ese cursillo de los taxistas de psicología en estos momentos viene muy bien.
Sí.
Pero ¿por qué nos peleamos tanto en Navidad? ¿Por qué hay tantos roces, Pedro?
Pues hay tantos roces precisamente porque es un momento en el que nos reunimos, pero más y en grandes cantidades, ¿no? Y ahí es donde salen pues todas las situaciones de rencor, las cosillas que tenemos por ahí, ¿no?
Subimos la lupa.
Y sobre todo una de las cosas que más me gusta a mí subrayar es que no nos damos cuenta de que no es para tanto, de que seamos un poco más flexibles, ¿no? En cuanto a los comentarios, en cuanto a lo que se esté diciendo y que no entremos, como se suele decir de una forma muy coloquial, al trapo, ¿no? Sería conveniente que esto lo entendiésemos, porque si no, cualquier tipo de mirada, de gesto, de comentario, ya es motivo
de
puñales.
En contexto de estrés, porque claro, imagínate ese hombre, esa mujer que llevan horas en la cocina y que ven un gesto desagradable, o que no dan abasto para atender a tanta gente a la mesa, o que de repente comprueban que se han olvidado de pedir un regalo a los Reyes. Es que son momentos de mucho enfrentamiento, porque claro...
Y tenemos que ser realistas, por favor. O sea, el gran peso, de hecho, el estrés navideño lo sufre más la mujer que el hombre, porque el gran peso lo lleva la mujer. Así es que animo a todos los hombres que nos estén oyendo a que, por favor, nos echen una mano. Que ayudar es bonito, es preciosísimo.
Bueno, ayudar no, que se pongan las pilas y no, que muchos de ellos se pongan al frente de la cocina.
Pero ayudar es muy bonito, Cris. Ayudar el hombre, la mujer, los niños, los abuelos, los titos, las yayas, todos.
Claro. Al frente o como pinches, ¿eh?
Exacto.
¿Eh? O sea, que a veces hay que ahí arrimar el hombro y decir, venga, a mí me toca esto, a ti te toca lo otro. Las especialidades de cada uno, Hay muchos hombres que cocinan muy bien y hay otras mujeres que no, y ahí
efectivamente
están también, ¿no?
Oye, y Carmen decía que está tomando ya medidas para minimizar los riesgos del estrés navideño. ¿Tú qué piensas que podríamos hacer?
Hombre, Carmen ha dicho algo antes que es importantísimo, que es la previsión, la prevención, el intentar ver cómo se pueden ir organizando todos aquellos eventos y aquellas situaciones que desencadena la Navidad. Una de las cosas que más me ha gustado es la carta a su majestad de los Reyes.
Sí.
Los regalos, o lo que significa ese estrés del regalo, esa sensación de acertaré, no acertaré, bueno, pues se resuelve con la carta. Con la carta que reciben los Reyes Magos, que te van a asesorar también, ¿no? En un momento determinado.
Sí, porque muchas veces pides una cosa y te traen otra, claro.
Pues claro, porque ellos saben más,
Y vienen las suspicacias, ¿no? Cuando también te miran así y te dicen, uy, ¿habrán sido los Reyes Magos o habrá sido mi cuñado, ¿no? Es decir, el que me ha traído esto, pero eso y luego, es importantísimo. Sí.
Y luego tenemos que recordar una cosa, chicos. El año pasado se nos avecinaba una Navidad horrenda. Con el bicho del COVID. Ahora habéis visto que todos los anuncios de Navidad son súper bonitos porque ya otra vez empiezan los nietos a ver a los abuelos, a llevarles regalos, a visitar a los abuelos. Estas Navidades yo creo que vamos a estar más relajados que el año pasado.
Hay que valorarlo, porque lo damos todo por supuesto.
Efectivamente, y el año pasado estábamos muy agobiados, no nos podíamos reunir más de 6, acordaros, y este año ya no tenemos esas restricciones, así que tenemos que disfrutar. Yo creo que tenemos que disfrutarlo.
Y luego quizás ser un poco someros, como me comentaba antes Pedro. Elimínese todo aquello que no sea necesario, ¿no os parece, Carmen?
Sí, totalmente, Cristina. Mira, yo he llegado a la conclusión que cuanto más me complico en la cocina, más me complico en el menú, es peor. O sea, nos tenemos que simplificar y bajar un poco las expectativas. Y luego estar por agradar. O sea, yo creo que el espíritu navideño no es solamente una fiesta pagana y sin más, es la Navidad de verdad, es la natividad del Señor. Y yo creo que también eso no lo podemos pasar por alto, porque nos abruman las luces, las fiestas, las compras, y se nos olvida realmente...
Si tienes que hacer una comida más simple, la haces. Si tienes que poner unas servilletas de papel, pues ánimo.
Pues pero con gusto, claro. Las pones con una forma de determinada, yo qué sé, que tampoco nos tenemos que complicar tanto. Yo creo que tenemos que aprender a disfrutar de las cosas pequeñas.
Y hay una cosa psicológicamente, además que a los psicólogos nos gusta mucho, que es hablar de la asertividad. Y es el momento de ponerla en práctica, porque la asertividad, hay técnicas como la capacidad de decir no, la capacidad de expresar emociones de una forma lógica, de hacer unas críticas que también a ti te vengan bien, pero que al otro también, ¿no? Es decir, es un respeto hacia ti mismo y hacia los demás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues teniendo en cuenta todas estas estrategias, la verdad es que las Navidades pueden ser, vamos, un momento más donde uno incluso... una, se ponga a experimentar y a ejercitar unas variables maravillosas que luego le van a servir para toda su vida.
Pues hay una manera muy buena de mejorar esto del estrés navideño, que es valorar lo que tenemos ahora y darnos cuenta de la diferencia con antaño. Voy a preguntarle a mi madre sobre los regalos en su infancia.
¿Has escrito la carta, Cristina?
Todavía no.
Ay,
madre
Cristina,
mía,
que te vas a
qué estrés.
Todavía no he puesto el árbol, no te digo más. Llevo un año planificando y hace un mes quería tenerlo puesto y no me ha dado tiempo. Queridos míos, hasta la próxima semana. Pedro Martínez, Carmen Candela.
Un abrazo.
Buena semana a todos. Un abrazo.
Mamá, buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú ya has puesto el árbol?
No, todavía no.
¿Tú estás como yo?
La corona de Adviento. Pero esta semana lo pondré, ya sabes, que a mí no me gusta ponerlo tan pronto.
Sí, tú lo pones más tarde, sí.
Yo lo pongo siempre más tarde.
Pero la tercera vela de la corona ya la has encendido.
Ya la he encendido, sí.
Muy bien, muy bien. Oye, yo quería preguntarte, porque hablaba con los doctores Pedro Martínez y Carmen Candela del estrés navideño, y comentaba que es bueno dar gracias de lo que tenemos ahora y recordar tiempos que fueron más duros, ¿no? Antes lo recordaba yo al comienzo del programa, los tiempos de Manolo Santana, de la posguerra española, lo duras que fueron. Tu infancia en ese sentido, pues también tenía juguetes muy diferentes a los de ahora, por ejemplo. ¿No?
Bueno, pues claro, antes los juguetes eran mucho más sencillos. No existía casi el juguete mecánico. Sí, que algún cochecito, esto ya existía desde principios de siglo, pero los juguetes eran muy, muy, muy sencillos, muchas veces fabricados por los mismos padres, se hacían construcciones de madera, se jugaba con el aro en la calle, que usábamos viejas bicicletas, y nos hacíamos pelotas nosotros mismos con trapos y más bien inventábamos nosotros los juguetes.
Oye, ¿y en Navidad te traían algo de regalo?
Bueno, pues ya te lo he explicado muchas veces. En la guerra, la fabricación de juguetes estaba prácticamente parada, porque seguramente no existían, porque toda Alemania estaba bombardeado. Entonces casi todo lo que me regalaban era de segunda mano, porque lo habían cogido a alguien o algún libro usado. Y yo tenía yo he tenido toda mi vida nada más que una muñeca.
Ajá.
¿Sabes? Una muñeca de estos de celuloide, de la casa de la tortuga, que en Alemania era muy frecuente, y la tuve prácticamente toda la vida. Y todas las navidades pues la ponían un vestido nuevo y me la ponían otra vez debajo del árbol.
O sea, siempre la misma muñeca.
Siempre la misma muñeca. Y la muñeca resistió casi 15 años.
¡Ah! Entonces, pasó
una desgracia muy grande, que mi padre se sentó encima de ella y la aplastó las piernas, porque el celuloide con el tiempo se reseca, y fue una desgracia muy grande, fue un desgracia.
Es que
un disgusto.
Ay, es típico de Lopa.
En el instituto.
Ay, me encanta. Y te molestó mucho, claro.
Y luego lo que teníamos todos en Alemania, todos era un teddy, un oso. El oso se estiraba muchísimo. Los niños pequeños, lo primero que los compraban era un oso.
Bueno, yo de hecho tengo mi oso, ¿eh? Mi oso que tiene 53 años tiene el oso.
Ya no tiene ni pelos, pero... de la casa Steiff, que se siguen haciendo y hacen unos osos preciosos, preciosos.
Y los niños dormían con los osos, o sea, eso ya existía.
Sí, sí, sí. Luego se empezaban a hacer ya más peluches y más cosas, pero en aquella época... solo existía el oso, el teddy, este famoso.
Oye, ¿y los juguetes en la calle, y los juegos en la calle eran igual que en España? Me refiero, estaba la rayuela, el truque, la comba, la goma.
Pues igual, muy parecido, muy parecido. Y además nosotros, la calle era nuestra. Mira, nuestra calle estaba recién asfaltado y pasaba un coche cada media hora. Estábamos tumbados boca abajo en el asfalto. Y teníamos una caja de tizas, de colores, y nos dedicábamos ahí a hacer pinturas, y cuando venía un coche decía uno, viene un coche, y nos retirábamos. Y podíamos patinar allí, y podíamos jugar allí, y jugábamos a la pelota, todo en el asfalto.
Y bueno, porque, y se podía pintar el asfalto, porque yo creo que si hoy en día pintas el asfalto, viene el guardia y te pone una multa directamente.
No. Yo vivía ya un poco en las afueras de Hamburgo y ahí la calle era nuestra. Y no veas en invierno cuando nevaba. Ya no necesitábamos casi juguetes. Con el trineo y con los patines teníamos bastante.
Qué bonito. Sí, sí, los niños desde luego tenían una capacidad de juego extraordinaria. ¿Y los varones tenían algún tipo de juguete específico, los chicos?
Pues no, porque mira, estas cosas en la calle los hacíamos siempre juntos.
Uh-huh. O sea, jugabais...
El juguete sexista no existe, ¿no?
O sea, la huelga de hoy no tenía sentido hace un montón de tiempo. ¿Y teníais trompos y peonzas?
Sí, claro, la peonza muchísimo. Eso, yo era experta. Es que el que mejor la bailaba era un campeón en la calle, o sea que...
Y el diablo, también.
También saltábamos mucho a la comba. Sí.
¿Y la goma? No.
No, la goma no, fíjate.
La goma
pues
era
divertidísima. A lo mejor no había, porque me acuerdo, mi madre no tenía ni goma para metérmelo en las plagas. Así que en la guerra estaseaba todo en la guerra.
¿Y el diablo lo conocíais? Esa especie de trompo que se lanzaba pues con un palo al aire.
Yo he jugado poco, pero fíjate, tiene que ser un juguete antiquísimo, porque mi madre de pequeña ya lo jugaba.
Fíjate.
Y fíjate, mi madre nació en 1894. Y mi madre ya lo conocía. Yo no lo he tenido, porque a lo mejor en la guerra no lo han fabricado, o era una época que se jugaba menos, porque eso también muchas veces son moras, como pasó aquí en una época con el hula hoop.
Sí, el hula hoop, que solo el que bailábamos de niños.
Pero hubo una época
que
solo los niños tenían que hacer, aquí tenían un hula hoop.
Oye, ¿y cómo se llamaba tu muñeca antes de despedirnos, la que duró 15 años?
Heidi.
Heidi.
Era todo un personaje. Y cuando se murió... Fue gravísimo.
Qué horror, y encima atropellada con las piernas destruidas, qué dramático.
Pues
mami,
muñecas existen todavía en Alemania, los están haciendo, ¿eh?
Qué bonitas.
Este tipo de muñeca, y valen carísimas, y sobre todo las antiguas, se cotizan muchísimo.
Mira, Heidi, todos los años la misma muñeca. Un abrazo, sí. Mamá, hasta luego.
Hasta luego, Cristina.
Adiós, adiós.
Adiós.
Que seguimos enseguida, ¿eh? No os mováis de ahí, que después del informativo hablaremos de una cosa que ha pasado en Gran Bretaña, de morirse de la risa o de la pena. Trazas de cocaína en 11 baños del Parlamento Británico.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en degiro.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.